जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
चैतन्य चैतन्य कैपिटुलो 4 las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. Vamos a repetir el verso 39. Dui hetu avatari loya bhaktagana
Dui hetu avatari loya bhaktagana
Apane asvare prema nama sankirtana
Apane asvare prema nama sankirtana
Dui hetu avatari loya bhaktagana
Dui hetu avatari loya bhaktagana
Apane asvare prema nama sankirtana
Apane asvare prema nama sankirtana
Dui hetu avatari loya bhaktagana
Dui hetu avatari loya bhaktagana
Apane asvare prema nama sankirtana
Apane asvare prema nama sankirtana
Dui hetu
razones
avatari
encarnándose
loya
tomando
bhaktagana
los devotos apane
el mismo
asvare
saborea
prema
amor por Dios
nama sankirtana
el canto en congregación del santo nombre. Así pues, el Señor vino acompañado de sus devotos con dos propósitos y saboreó el néctar del prema con el canto en congregación del santo nombre. Pues vamos a leer el resumen del capítulo y algunos los más posibles versos, algunos significados que podamos, porque son casi 300 versos, y mañana pensaba en otro tema, entonces no hacía dos partes, sino no hay tanto tiempo, pero bueno, todos los traducciones significados por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
quien
resume. Más bien a veces son los resúmenes del Bhaktivinoda Thakur. Él resume esto de la siguiente manera. En este capítulo de la epopeya Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami pone de relieve que Sri Chaitanya advino porque abrigaba tres intenciones principales. Ayer hemos visto dos.
Dos.
Sí, eran dos.
Tanto en la propagación de Sankirtan y para el pedido de su querido devoto,
Advaita Acharya. Ahora vienen las tres que son muy personales. La primera de ellas fue la de saborear la experiencia de ser Srimati Radharani, que es la devota principal en cuanto a la relación recíproca de amor trascendental con Sri Krishna. Sri Krishna es el receptáculo de las transacciones de amor trascendental con Srimati Radharani. El sujeto de estas transacciones de amor es el Señor mismo y Radharani es el objeto. De modo que el sujeto, el Señor, quería saborear la dulzura del amor en la situación del objeto, Radharani. La segunda razón para su advenimiento fue comprender su propia dulzura trascendental. Sri Krishna es todo dulzura. La atracción de Radharani por Krishna es sublime. Y para experimentar esta atracción y comprender su propia dulzura trascendental, adoptó la mentalidad de Radharani. La tercera razón de que viniera Sri Chaitanya fue disfrutar de la dicha experimentada por Radharani. El Señor pensó que sin duda Radharani disfrutaba de su compañía y que él disfrutaba de la compañía de Radharani. Pero el intercambio de dulzura trascendental de la pareja espiritual complacía más a Srimati Radharani que a Sri Krishna. Radharani sentía mayor placer trascendental en compañía de Krishna de lo que él podía comprender sin ponerse en el lugar de ella, pero disfrutar de la situación de Srimati Radharani era imposible para Sri Krishna, porque su lugar era completamente ajeno a él. Krishna es el varón trascendental y Radharani es el ser femenino trascendental. Por tanto, para conocer el placer trascendental de amar a Krishna, el mismo Sri Krishna advino como Sri Chaitanya, aceptando las emociones y el brillo corporal de Srimati Radharani. Sri Chaitanya advino para cumplir estos deseos íntimos y también para predicar la significación especial de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y responder a la llamada de Advaita Prabhu. Estas eran razones secundarias. Sri Swarup Damodar Goswami era el más importante entre los devotos íntimos de Sri Chaitanya. Las anotaciones de su diario han revelado estas intenciones íntimas del Señor. Estas revelaciones han sido confirmadas por las afirmaciones de Sri Rupa Goswami en sus diversas oraciones y poemas. Este capítulo también describe específicamente la diferencia entre lujuria y amor. Las transacciones entre Krishna y Radha son totalmente distintas de la lujuria material. Por lo tanto, el autor explica claramente las diferencias entre estas. Verso 1, que muchas veces, casi todas los capítulos, empiezan con un verso en sánscrito. Es como un mangalacharana que hace el autor, invocación, tipo invocación de la misericordia, y aquí dice, Sri Chaitanya Prasadena Tat Rupa Syavinir Nayam Balopi Kurute Shastram Drishtva Vraja Vilasinaha. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, hasta un niño sin educación puede describir completamente la naturaleza verdadera de Krishna, el que disfruta de los pasatiempos de Vraja, según la visión de las escrituras reveladas. Significado. Solo se puede averiguar el sentido de este shloka sánscrito cuando se está dotado de la misericordia inmotivada de Sri Chaitanya. El Señor Sri Krishna, al ser la absoluta personalidad de Dios, no puede ser descubierto con los instrumentos de visión mundanos. Se reserva el derecho de no revelarse por medio de las pruebas intelectuales de los no devotos. A pesar de esta realidad, hasta un niño pequeño puede comprender fácilmente al Señor Sri Krishna y sus pasatiempos trascendentales en la tierra de Vrindavan por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, tenemos esperanza que incluso nosotros quizás podemos comprender. Si un niño pequeño puede, todo depende de la misericordia del Señor. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria a Sri Nityananda, toda gloria a Sri Advaita Acharya y toda gloria a todos los devotos de Sri Chaitanya. Ya he escrito el significado del cuarto verso. Oh devotos, dignaos ahora escuchar la explicación del verso quinto. Solo para explicar el verso original voy a sugerir primero su significado. He dado el significado esencial del cuarto verso. Esta encarnación, Sri Chaitanya Mahaprabhu, viene a propagar el canto del santo nombre y a difundir el amor por Dios. Aunque esto es verdad, no es más que una razón externa para la encarnación del Señor. Os ruego escuchéis una razón distinta, la razón confidencial del advenimiento del Señor.
La cuarta.
¿Eh?
Es la cuarta.
Es el cuarto.
No.
No. Es, ahora es el quinto verso. En el cuarto están las razones externas.
Y ahora en el quinto verso explica la cuarta razón. ¿Cuántas razones hay?
Hay cinco razones.
Ah, cinco.
Hay dos externas y tres internas. Ahora vienen las tres internas. Las escrituras declaran que Sri Krishna había descendido antes para quitarle a la tierra su carga. Sin embargo, quitar esta carga no corresponde a la suprema personalidad de Dios. El sustentador, el Señor Vishnu, es el que protege el universo. Pero el momento de levantar la carga del mundo coincidió con el de la encarnación de Krishna. Cuando desciende la completa suprema personalidad de Dios, todas las demás encarnaciones del Señor se unen a Él. El Señor Narayan, las cuatro expansiones primarias, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Matsya, y las demás encarnaciones Lila, los Yuga Avatars, las encarnaciones Manvantaras, y todas las demás encarnaciones que hay, descienden en el cuerpo de Sri Krishna. De este modo, el Dios Supremo completo, el Señor Krishna, desciende. Por tanto, en ese momento, el Señor Vishnu está presente en el cuerpo de Sri Krishna, y Sri Krishna mata a los demonios por medio de él. Así pues, el matar demonios no es más que una tarea secundaria. Ahora diré la razón principal para la encarnación del Señor. El deseo del Señor de descender tuvo como origen dos razones. El Señor quería saborear la dulce esencia de la relación de amor con Dios y quería propagar en el mundo el servicio devocional en el nivel de la atracción espontánea. Por eso se le conoce como supremamente jubiloso y el más misericordioso de todos. El Señor Krishna pensó: todo el universo está lleno del concepto de mi majestuosidad, pero el amor debilitado por ese sentido de majestuosidad no me complace. Si se me mira como el Señor Supremo, considerándose subordinado, yo no me someto a este amor, ni este amor puede dominarme. Cualquiera que sea la dulzura trascendental con que me adora mi devoto, yo le correspondo consecuentemente. Tal es mi conducta natural. Cualquiera que sea la manera en que mis devotos se entregan a mí, yo les recompenso como corresponde. Todos siguen mi senda en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Si alguien abriga una devoción pura de amor hacia mí, pensando en mí como su hijo, o su amigo, o su amado, viéndose grande él mismo y considerándome su igual o su inferior, yo me subordino a él. El servicio devocional que me ofrecen las entidades vivientes revive su vida eterna. Oh, mis queridas doncellas de Vraja, el afecto que tenéis por mí es vuestra buena fortuna, porque es el único medio por el cual habéis alcanzado mi favor. Eso es una cita del Srimad Bhagavatam, décimo canto. A veces mi madre me ata como si fuera su hijo, me alimenta y me protege, creyéndome totalmente desvalido. Mis amigos suben sobre mis hombros con amistad pura, diciendo: ¿qué clase de hombre tonto eres? Tú y yo somos iguales. Si mi amada consorte me hace reproches con cara seria, esto lleva mi mente lejos de los himnos reverentes de los Vedas. Llevaré a estos devotos puros conmigo. Descenderé y me divertiré de diversas maneras maravillosas, desconocidas hasta en Vaikuntha. Propagaré esos pasatiempos de los que yo mismo me maravillo. La influencia de Yoga Maya inspirará a las gopis el sentimiento de que yo soy su amante. Ni las gopis ni yo nos daremos cuenta de ello, porque la mente de uno estará siempre absorta en las cualidades y belleza del otro. El apego puro nos unirá incluso a expensas de deberes morales y religiosos, el Dharma. El destino a veces nos unirá y a veces nos separará. Saborearé la esencia de todas estas razas y de esta manera favoreceré a todos los devotos. Entonces, al oír hablar del amor puro de los habitantes de Vraja, los devotos me adorarán en la senda del amor espontáneo, abandonando todo ritual de religiosidad y acción fruitiva. Otro verso de Srimad Bhagavatam, décimo canto. Krishna manifiesta su eterna forma similar a la humana y lleva a cabo sus pasatiempos para mostrar misericordia a los devotos. Una vez oídos estos pasatiempos, hay que entregarse a su servicio. Aquí, el empleo del verbo bhavet, que se encuentra en el modo imperativo, nos dice que esto debe hacerse sin falta. No cumplirlo sería abandono del deber. Así como estos deseos son la razón fundamental del advenimiento de Krishna, mientras que la destrucción de demonios no es más que una necesidad incidental, para Sri Krishna Chaitanya, la suprema personalidad de Dios, es incidental la promulgación del Dharma de esta era. Cuando el Señor deseó que tuviera lugar su advenimiento por otra razón, también surgió el momento de promulgar la religión de esta era. Así pues, este es el verso de hoy, el Señor advino acompañado de sus devotos con dos propósitos, y saboreó el néctar del prema con el canto en congregación del santo nombre. ¿Está claro, no?
Dos propósitos.
Bueno, Krishna hace sus arreglos de tal manera, ¿no?, a través de Yoga Maya, que cuando viene como Krishna, justo coincide por casualidad que hay que eliminar demonios. Y en este caso, cuando viene Sri Chaitanya, justo por casualidad, está el momento para promulgar el canto del santo nombre. Y lo hace simultáneamente, pero en realidad las razones internas son las primarias, las tres que hemos escuchado. Hay que entenderlo así.
La repetimos.
Una buena idea, la repetimos. Yo también, porque ya nos olvidaron. Hay tres. La primera. Yo tampoco. La segunda quizás.
Las tres de ahora, porque antes habíamos visto dos.
No, las tres, las confidenciales de este capítulo.
Sí.
Están en el resumen, están bien, en una frase prácticamente.
¿Los fueron de ayer que comentamos?
No, los de ayer ya son de ayer.
Ah, son las de hoy.
Son todas relacionadas con los sentimientos de Srimati Radharani.
Correcto. Pero hay matices. Hay tres que no son iguales, por eso son tres razones distintas.
Saborear los sentimientos.
Saborear sí, pero ¿qué saborea primero?
La
primera es, no, la experiencia de ser. Saborear
la experiencia de ser.
Sí, la experiencia de ser, de serla.
De ser
otra, bueno, otra persona, sí. Aunque es una expansión directa, ¿no? En manifestación de la energía interna del Señor. Pero eso es Krishna, simultáneamente uno y diferente. El verso en realidad, ese es el verso importante, el quinto. Vamos a repetirlo para no olvidarlo, porque allí se explica ese punto. Radha Krishna Pranaya. Vikriti Ladini Shakti Rasmat Ekatmanada Pibhuvi Pura Dehavatam Vedangatautau. En estas dos líneas prácticamente está puesto ese punto, que las relaciones de amor de Sri Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna dadora de placer del Señor, y aunque Radha y Krishna son uno en su identidad, se separaron eternamente, y no es que cuando pasó y que hubo antes, hay un momento donde no hay Radharani, no, pero simultáneamente para el entendimiento se explica así. En otra parte se explica, para entenderlo, es como una mecha que luego tiene dos llamas, pero tiene la misma mecha, pero al final hay dos, como se puede decir, puntas, que se encienden y hay dos llamas distintas. O un loto que tiene un tallo y dos
flores,
una azul, uno rojo. Pero viene del mismo.
Claro.
Krishna es Sarva Karana Karana. Es, solamente hay Krishna. Pero se manifiesta y se expande en ilimitadas formas. Y la primera es Radharani y Balaram. Dos cosas distintas. Uno es Vishnu Tatra, eso es Shakti. Entonces, la segunda parte del verso, Chaitanyakyam Prakatam. Aruna tat vayam chaikyam aptam rara bhava dyuti suvalitam naomi krishna swarupam. Ahora, esas dos identidades trascendentales se han unido de nuevo. O sea, se separaron eternamente y ahora se unieron de nuevo en la forma de Sri Krishna Chaitanya. Yo me postro ante él que se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal de Srimati Radharani, aunque es Krishna en persona. O sea, ese es el secreto del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, la primera razón es saborear la experiencia de ser Srimati Radharani, porque se separaron eternamente y ahora se une de nuevo para serlo. La segunda,
la dulzura, el servicio de
eso, Krishna. Comprender su, pero la propia dulzura
de
Krishna,
realidad.
No, la suya.
A la suya.
Porque él, si tú eres tú, ¿cómo vas a, no? Saborear tu propia dulzura. Mirando el espejo quizás. Bueno, la gente en el mundo material intenta hacer eso, ¿no? Cuando el narcisismo, que viene de eso, un griego, ¿no? También la idea, una mitología griega, que el narciso mira en un lago o algún agua de la propia el rostro y se enamora de sí mismo. Un poco Krishna, eso también, a ese pasatiempo, no ve el reflejo en un pilar de diamantes en Dwaraka y dice, ¿ese quién es? Y se enamora. Bueno, eso, la idea es de sí, como Krishna, o sea, Radharani está enamorado de Krishna y Krishna quiere saber cómo es eso, ¿no? ¿Qué saborea ella? ¿Qué hay en mí? Esa dulzura, ¿cómo es? Entonces, esa es la segunda razón, porque Krishna es todo dulzura, pero la propia dulzura no saborea la propia dulzura, tiene que ser afuera. Y la tercera es disfrutar de la dicha experimentada. Bueno, una cosa es saborear, pero eso causa placer.
Lo que experimenta la gana.
Sí, la experiencia de la bienaventuranza. Bliss. Ananda. Tú, cuando tú saboreas algo, ¿no?, que realmente te gusta, luego hay un placer y ese, o sea, parece lo mismo, pero no es exactamente igual. O sea, por eso son tres cosas muy parecidas, pero así, eso es lo que quise explicar. Entonces, nos faltan 15 minutos. Estamos al principio de 277 versos. A ver qué hacemos. Buena pregunta. Pues ahora, al principio del capítulo, si alguien tiene tiempo, mejor que haya tiempo para eso, que puede leerlo, ese capítulo. O sea, Krishna Chaitanya, Krishna asuma, aquí se dice, asumiendo el sentimiento de un devoto, predicó el servicio devocional mientras lo practicaba él mismo. O sea, sí, Chaitanya Mahaprabhu lo que hace es el saborea el néctar del prema, como la esa razón de saborear con el canto en congregación, o simultáneamente está propagando para el beneficio de las almas caídas el canto del santo nombre. Por eso Krishnadas Kaviraj Goswami dice, de manera que propagó el kirtan incluso entre los intocables, y hizo una guirnalda con el santo nombre y el prema con la que adornó el mundo en material entero. Entonces, saboreando, satisfaciendo sus propios propósitos internos, simultáneamente propaga Yuga Dharma y libera prácticamente al mundo entero. Y entonces en estos versos siguientes se explican los diferentes razas, el amor puro y la calidad o la posición excelsa de Madhurya Rasa, por lo tanto dice, ese amor puro sobrepasa a todos los demás y su amor, el Radharani, es la causa de que Sri Krishna saboree la dulzura de la relación conyugal. Por tanto, el señor Gauranga, que es Sri Hari mismo, aceptó los sentimientos de Radha y así satisfizo sus propios deseos. Y eso se va explicando ahora en detalle con Krishnadas Kaviraj Goswami citando versos de las escrituras. Se repite el verso quinto que hemos visto, Radha Krishna Pranaya Vikritir, y luego dando explicación cómo se entiende que Radha y Krishna, cuál es el tattva, que la energía ladini de placer nutre a los devotos de Krishna, ladini shakti, y Shrimati Radhika es la transformación del amor de Krishna. Ella es su energía interna llamada ladini. O sea, eso ahora, a partir del verso 58, Krishnadas Kaviraj Goswami dice, esbozaré la posición de Radha y Krishna. O sea, eso sí, siempre es un punto importante. Antes de ahora saborear, hay que tener conocimiento, tattva, sambandha gyan. Sin saber tattva, rasa se queda superficial y luego se convierte en sahajya. O sea, es importante comprender eso, que quién es Krishna, quién es Radha, que no, por eso Prabhupada dijo, no es una cosa como en el mundo material, sino es completamente distinto, es otro nivel. Y el amor entre ellos también. Por eso luego Krishnadas Kaviraj Goswami también explicará, y vamos a ver quizás esa sección, cuál es la diferencia y por qué no hay que confundirlo. Como por ejemplo, la madre de Krishna, su padre, su morada, su casa, su cama, sus asientos y demás, son todos ellos transformaciones de Shuddha Sattva. Bondad pura. Todo viene de Krishna. Prabhupada en el significado dice, el padre de Sri Krishna, su madre y las actividades familiares son una exhibición de la existencia Vishuddha Sattva. Krishna es siempre totalmente espiritual. Aparte de los padres de la personalidad de Dios, todos los demás en seres de su existencia son también en esencia una manifestación de Sandini Shakti, o una transformación de Vishuddha Sattva. Para aclarar esto, podría decirse que esta Sandini Shakti de la potencia interna mantiene y manifiesta toda la variedad del mundo espiritual. Todos en la energía de Krishna. Y luego hace lo que quiera, incluso olvidándose, como ese era un punto difícil de entender, si Krishna es consciente o no, cuando tiene sus pasatiempos de su posición. Si quiere olvidar, lo olvida, y perfectamente. Pero su deseo, un auto olvido, no es maya, no es como nosotros olvidamos aunque no queremos, pero Krishna solamente se olvida cuando quiera, y eso es para aumentar, por supuesto, otra vez el sabor, ¿sí, no? Potenciador de sabor, el auténtico. Entonces, luego se explica la posición de Srimati Radharani, que es la personificación de Mahabhava. Ella es el receptáculo de todas las buenas cualidades y es la joya suprema entre todas las exquisitas consortes de Sri Krishna. Y ahora explicará cómo las gopis contribuyen en sus pasatiempos y cómo Srimati Radharani es la suprema, la diosa trascendental. Rara es Parama Devata, la diosa suprema, y es digna de la adoración de todos. Ella es la protectora de todos y la madre del universo. También tiene el nombre de Sarva Lakshmi. Será también Maha Lakshmi y Sarva Lakshmi y todo eso. Sarva Lakshmi indica que ella representa plenamente las seis opulencias de Krishna. Y Sarva Kanti, que ella, todo belleza y esplendor descansan en su cuerpo. Todas las Lakshmis toman su belleza de ella. Sarva Kanti quiere decir que todos los deseos de Krishna se satisfacen a través de ella. Y eso explica el verso quinto, y luego hay el verso sexto que también se va a explicar. El corazón de Sri Chaitanya es la imagen de las emociones de Sri Radhika. Así pues, despiertan en él constantemente sentimientos de placer y dolor. O sea, unión y separación. Y ese dolor tampoco es, sabemos que es también causa de placer, de bienaventuranza trascendental. Bueno, ese dolor es una obsesión con la locura de la separación de Sri Krishna. Ahí se la explicará. Bueno, ya estamos en la mitad del capítulo. Vamos, es todo eso, sí, esa parte es muy, está bien, muy íntima. Explica los sentimientos de Srimati Radharani y los pasatiempos que hay entre ellos para que el lector se haga una idea. Que,
¿y qué ha dicho que debemos leer este capítulo?
Hombre, si hay tiempo y ganas, por supuesto, ¿no? Mañana ya es el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no hay que olvidarlo, aunque no parezca, es un poco tranquilo todo, pero esperemos que alguien venga, ¿no? Y que el tiempo quizás cambie un poco, no va a cambiar.
El jueves.
Bueno, así estaremos todos juntos dentro, que también es una ventaja quizás que nadie se escapa dando paseos por ahí.
Hoy va a hacer menos frío, pero va a llover.
Bien, así no hay que, no se puede salir. Vamos a ver, entonces, bueno, aquí se explica eso, como Radharani es tan extraordinaria que Krishna tiene ese deseo, a ver, ¿cómo puedo experimentar esa situación? Y aquí termina Krishna Sabias diciendo, esta es la descripción de su segundo deseo. Y ahora explicará el tercero. Que es la experiencia del placer que se experimenta en la relación amorosa. Y aquí viene el famoso verso que explica la diferencia entre amor y lujuria. ¿Alguien sabe la traducción, por lo menos? Pues incluso el bengalí.
No, el bengalí.
Es fácil en realidad, no es difícil. Empieza Atmendriya Priti y Krishnendriya Priti. ¿No? Atma Indriya son los. Indriya son los sentidos, atma es los propios, y priti es placer. y Krishna, Indriya, son los sentidos de Krishna, y Ichcha, o sea, Priti, es también placer, pero luego está la palabra es Atmendriya Priti Vancha. Vancha es como el deseo de tener placer en los propios sentidos. Eso es Tarebalikama, eso lo llamo Kam, eso es lujuria. Y Krishna Indriya Priti Ichcha, el deseo de complacer los deseos de Krishna, los sentidos de Krishna. Dare Premana, a eso le doy el nombre de Prema. Esa es la definición. Robert a veces cita este verso, es como la definición. Si alguien quiere saber, ¿cómo, cuál es la diferencia? ¿Qué es lujuria? ¿Qué es amor realmente? Pues aquí está la definición, 465 del Adilila. El deseo de complacer los propios sentidos es Kama. Y el deseo de satisfacer los sentidos de Krishna es Prema. Así de sencillo. Y vamos a ver el significado. Las escrituras reveladas describen el amor puro como sigue. Si hay una razón suficiente para disolver una relación conyugal, y sin embargo no se disuelve, esta relación de amor íntimo se llama pura. Surprise. Sorpresa. Bueno, Prabhupada sigue explicando. Las predominadas gopis se sentían atadas a Krishna por este amor puro. Para ellas, no se trataba de amor sexual basado en la complacencia de los sentidos. Su única ocupación en la vida era ver feliz a Krishna en todo aspecto, sin tener en cuenta sus intereses personales. Dedicaron sus almas únicamente a la satisfacción de la personalidad de Dios Sri Krishna. No había el más ligero indicio de amor sexual entre las gopis y Krishna. El autor del Sri Chaitanya Charitamrita afirma con autoridad que el amor sexual es una cuestión de disfrute personal de los sentidos. Todos los principios regulativos de los Vedas referentes a los deseos de popularidad, paternidad, riqueza y demás son fases diferentes de la complacencia de los sentidos. Se pueden llevar a cabo acciones para la complacencia de los sentidos bajo la apariencia de bienestar público, nacionalismo, religión, altruismo, códigos de ética, códigos bíblicos, normas de sanidad, acción fruitiva, timidez, tolerancia, comodidad personal, liberación del cautiverio material, progreso, afecto familiar o temor de ostracismo social o castigo legal. Pero todas estas categorías son subdivisiones diferentes de la misma sustancia, la complacencia de los sentidos. Ahí lo tenemos. Hace un cartel para recordarlo. Todas estas buenas acciones se llevan a cabo básicamente para la propia complacencia de los sentidos, porque nadie puede sacrificar sus intereses personales mientras cumple con esos principios religiosos y morales tan pregonados. Pero por encima de todo esto, hay un nivel trascendental en el que cada uno se siente tan solo un eterno servidor de Krishna, la absoluta personalidad de Dios. Todas las acciones realizadas en este espíritu de servidumbre se llaman amor puro por Dios, porque se realizan para la complacencia de los sentidos absolutos de Sri Krishna. Sin embargo, cualquier acción realizada con la intención de gozar de sus frutos o resultados es un acto de complacencia de los sentidos. Estos actos son visibles a veces en forma física y a veces en forma sutil. Pues eso es la definición. Y luego Krishnadas Kaviraj Goswami elabora ese punto y destaca que las gopis, eso es completamente distinto. Cita algunos versos del décimo canto. Y expresa cómo se sienten, cómo piensan las gopis en relación con Krishna y cómo ven sus propios cuerpos. En realidad dice que los únicamente los las mantienen los cuerpos, los mantienen y los adornan para Krishna. No es como la mujer común que se pasa horas delante del espejo con el peine en la mano, pasando por el cabello la 300 veces y a ver si después de 500 veces ha quedado como me gusta. Porque así, cuando me ven, si soy soltera, quizás alguien dice, wow, esta sí. Bueno, las gopis no piensan de esa manera. En fin, y hay otro, bueno, ellos quieren solamente cuando Krishna las ve. Aquí pone, las gopis piensan, he ofrecido este cuerpo al Señor Krishna, él es su dueño y a él procura deleite. Krishna se llena de júbilo al ver y tocar este cuerpo. Por eso ellas mantienen su cuerpo limpio y adornado. Es la única razón. Y hay un aspecto maravilloso en la emoción de las gopis. Su poder va más allá de la comprensión de la inteligencia. Cuando las gopis ven al Señor Krishna, obtienen una dicha ilimitada, aunque no desean tal placer. Ahí está la misericordia de Krishna. Aunque tú no quieras, vas a disfrutar. Pero no hay deseo de disfrutar. Esa es la diferencia, ¿no? Uno...
Lo único que quieren es darle placer a Krishna.
Sí, pero Krishna les da más placer que él mismo tiene. Por eso se dice ahora, las gopis saborean un placer 10 millones de veces más grande que el que obtiene Sri Krishna a verlas a ellas. 10 millones. Koti Guna. Las gopis no tienen tendencia a su propio disfrute y sin embargo su júbilo aumenta. Ciertamente es una contradicción, dice Krishna Das Kaviraj Goswami. Para esta contradicción veo una solución solamente. El júbilo de las gopis reside en el júbilo de su bien amado Krishna. O sea, Krishna le gusta ver a las gopis jubilosas. Cuando Sri Krishna ve a las gopis, su júbilo aumenta. Y su dulzura incomparable aumenta también. Entonces, muy difícil para Krishna entender eso y dice, ahora me voy a volver a una gopi para ver cómo es todo eso. Eso es Sri Chaitanya. En fin, eso sigue así, explicando los detalles y los sentimientos del devoto. Da el ejemplo de Daruka, lo hemos escuchado, ¿no? Que está dando con el chamara y cuando viene el éxtasis y condena el éxtasis porque no puede salir, porque se para la mano, obstaculizando así su servicio de abanicar. O sea, eso es el sentimiento del devoto. Radharani desaprueba también el éxtasis porque las lágrimas le impiden ver a Krishna. O sea, esas son lo que se describe aquí. Ya estamos 200 y pico, estamos llegando. Pues Sri Chaitanya advino con el sentimiento de Rara, predicó el Dharma de esa era, el canto del santo nombre y el amor puro por Dios. Con el sentimiento de Srimati Radharani, él también satisfizo sus propios deseos. Esta es la razón principal de su advenimiento. Y luego ya se habla de otros devotos que vienen para ayudarle. Se cita el verso sexto, se termina el verso sexto, que es, vamos a leer el verso de nuevo, el verso original que ha dado pie a toda esa explicación. Con el deseo de comprender la gloria del amor de Radharani, las cualidades maravillosas que él posee, de las que solo ella se deleita con su amor, y la felicidad que ella siente cuando comprende la dulzura del amor que siente hacia ella, el Señor Supremo Hari, ricamente provisto de las emociones de Radharani, nació del seno de Srimati Shachi Devi, tal como la luna aparece tras el océano. Eso es el verso. Y ahora Krishnadas Kaviraj Goswami dice algo, bueno, interesante podemos decir, que todas esas confesiones no son apropiadas para desvelarlas en público. También nos sirve para la advertencia de tener cuidado cuando se habla de esto, a qué público y de qué manera. Y hemos visto los acharyas, tanto Srila Prabhupada como también Srila Bhaktisiddhanta, poniéndolo bien en la práctica. Pero dice, pero si no se desvelan, nadie podrá comprenderlas. Por eso voy a mencionarlas, revelando su esencia solamente para que los devotos afectuosos las entiendan, pero no los insensatos. O sea, es un arte. Él va a presentar todo, eso es el Adi Lila, estamos al principio, y sabemos que hay muchas cosas en el Madhya Lila, Antya Lila, que sí, pero él lo ha puesto de tal manera que no son aptos, que no tienen el adhikara, la cualificación, no van a entender, ¿no? O normalmente tampoco se sienten muy atraídos, ¿sí? No, no. Quien quiera que haya capturado en su corazón a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a Sri Nityananda Prabhu, se llenará de dicha al oír estas conclusiones trascendentales. O sea, finalmente tiene que obtener también la misericordia del Señor. Todas esas conclusiones son como ramas nuevas en un árbol de mangos. Siempre son agradables a los devotos que de esta manera se parecen a los cuclillos. Los no devotos, que son como camellos.
¿Cómo? Camellos.
Camellos. No pueden entrar en esos temas. Por tanto, hay un júbilo especial en mi corazón. Por temor a ellos, no quisiera hablar, pero puesto que no entienden, ¿qué felicidad se puede encontrar en los tres mundos más grande que esta? Por tanto, después de ofrecer reverencias a los devotos, hablaré sin titubear para su satisfacción. Entonces, en los versos siguientes, hay 30 versos más, habla de Krishna, cómo Krishna piensa en relación con Srimati Radharani. A ver, déjame a ver si llegamos al final, por lo menos, rápidamente. Pues eso es para cada uno que lea cuando quiera. Los últimos, vamos a leer los últimos versos que termina el capítulo. O sea, Krishna, en esa relación, surge ese deseo de saborear, y dice, a pesar de diversos esfuerzos, no he sido capaz de saborearlo. O sea, el júbilo, la dicha que siente sin materializar a nadie. Pero mi deseo de saborear ese placer aumenta a medida que percibo el olor de su dulzura. O sea, ve a ella cómo saborea, dice, yo también quiero. Inicialmente aparecí en el mundo para saborear dulces relaciones y saborear la dulzura del amor puro de diversas maneras. Enseñé el servicio relacional que brota del amor espontáneo de los devotos, demostrándolo yo mismo con mis pasatiempos. Pero esos tres deseos míos no fueron satisfechos, porque no se pueden disfrutar desde una posición contraria. A menos que acepte el brillo del amor extático de Sri Radhika, no podré satisfacer esos tres deseos. Por eso, adoptando los sentimientos y el color de piel de Radharani, descenderé para satisfacer esos tres deseos. De este modo, Sri Krishna tomó la decisión. Al mismo tiempo, llegó el momento de la encarnación de la era y habrá que propagar Yuga Dharma. ¿Sí? En aquel momento Sri Advaita estaba adorándole sinceramente. O sea, todo coincide. Advaita le atrajo con sus fuertes voces. Entonces luego hizo venir a los padres y todos los mayores. Y ya está. Y aquí en este capítulo termina esto. Ok, la pregunta. Y ya el siguiente ya hablaré de las glorias de Nityananda.
Vale. Dice que para dar conocimiento, dar conocimiento a las personas que no lo tienen. No sé qué.
No, él quiere revelar todos los detalles íntimos. Vale. Pero los que no son aptos. No van a entender.
Sí, que las personas que no son aptas no lo van a entender, sí. los no devotos. Dice. Pero también resulta que incluso practicando la conciencia de Krishna no entendemos muchas cosas.
Pues se espera que vamos entendiendo, ¿no? No se vamos a quedar en el mismo nivel de toda la vida. No sería, bueno, puede pasar, pero no es lo que queremos. O sea, lo que queremos, que incluso Prabhupada no. Eso no es lo que quiere que nosotros o no el guru que quiere que el discípulo que avance, es lo que quiere, sino para qué. En realidad Prabhupada en alguna parte creo que cuando es Dhruva Maharaj pone que el guru quiere que el discípulo avance más, como un padre que tiene hijos y quiere que el hijo sea más, ¿no? Si es un millonario, pues que tenga no solamente 1,000,000, que tenga 10, y que el negocio que ahora tiene 5 tiendas, cuando el hijo se haga el que se encargue, pues que haya al final 10 o 15 tiendas. Y en realidad, incluso podemos decir, Prabhupada es el fundador y el acharya de ISKCON. Cuando él dejó el mundo, había, bueno, se habla siempre de 108 templos, ¿no? Algo así. Pues hoy en día ahí ya no sabemos, estamos perdiendo el cálculo, pero más de 500 seguro. Y en sitios donde no hubo cuando Prabhupada estuvo. Y vamos atrás igual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, la India en muchos
aspectos.
Chaitanya Mahaprabhu, principalmente el sur de la India, Orissa, Bengal, Brindar, muchas partes, no tanto. O sea, se espera que se aumente, pero no es que alguien que viene piensa, nosotros somos mejores, porque hemos hecho más que ¿no? los predecesores. El hecho es que sin el predecesor...
Predecesor.
Sí.
Predecesor.
No es... No, como si no existiéramos.
No existiríamos.
Eso, ¿no es así?
Sí.
¿No? Siempre uno, sin... O sea, no soy nada. O sea, todo depende de la misericordia de los que han venido antes. Entonces, un poco es así. O sea, no es que uno se quede ahí en el mismo nivel, ¿no? Porque queremos que todo el mundo sea un devoto puro. Y que haga mucho. O sea, Prabhupada tuvo casi 5,000 discípulos, vamos a poner. Pero según lo que sabemos, él lo dijo directamente a Chaitanya Prabhu, o sea, también a Bhakti Charuswami. Que tengan, y ahora Chaitanya Swami seguro no sabe la cuenta exacta, pero más de 30,000 son, y la mayoría son sí, aldeanos en Bangladesh y en Bengal. Son personas sencillas pero practican conciencia de Krishna, ¿no? Tienen la mayoría tienen solamente la primera iniciación también, pero se han dedicado y son devotos de Krishna cantando de seis rondas y siguiendo los principios. Ahora, ¿vamos a decir que es más que Prabhupada? No. ¿Solamente por el hecho que si tienes 6 veces más de discípulos? Pues no. ¿O que en general somos mejores porque ahora tenemos 400 templos más? No. Pero sí, eso es lo que quiere, ¿no? El deseo es que sí, que se avance y que haya más y más y más.
va describiendo el árbol de mango y después dice que los devotos son como cuclillos y los no devotos como camellos. ¿Qué tiene que ver eso?
Que los cuclillos saben saborear, aprovechar
el mango.
No, en este caso son nuevas ramas que salen. Sí. Me parece que, ¿no? Como algunos, incluso el pavito este, cuando hay plantas nuevas, le gusta sacar las hojas tiernas nuevas, ¿no?
Sí.
Y si viene un camello, no estoy seguro si...
Solamente las pinches.
Por eso, dice, ¿esto qué es? ¿No? Y se va al arbusto que... pues eso, sabor, cada uno tiene su tendencia. Pues no saben apreciar los camellos, evidentemente, los brotes nuevos del árbol de mango, de los cuclillos, sí. Creo que esa es la idea. Más adelante lo repite de nuevo, al final del Chaitanya Charitamrita. Cuando va a mirar hacia atrás, dice, no, estos no han podido. O sea, aunque hay mucha descripción y hay mucho sánscrito, y a veces me critica, él habla así, Krishna Descargas Goswami. Que he puesto demasiado sánscrito, ¿quién no entiende? ¿Qué puedo hacer? No puedo complacer a todos. De nada nuevo que te critican por hacer las cosas de una manera y por qué no lo haces de la otra manera. Pues mira, es de esta manera, ¿te gusta, no te gusta? ¿Qué puedo hacer? Apáñate. Nada nuevo bajo el sol. Hasta el Chaitanya Charitamrita hay gente que dice, ¿por qué haces tu sánscrito? Dice, yo no puedo satisfacer a todos, dice. Lo dice así. No puedo satisfacer a todos. Lo he hecho así, ¿te gusta? Bien. Si no, mira, déjame en paz. Vete con los camellos. Básicamente. O únete a los cuclillos. Y saborea lo que hay. Ok, vamos a terminar aquí y mañana veremos. Tenemos que ver el programa un poco, pero mañana no hay desayuno, tiene una ventaja. Y creo que hablaremos de Chaitanya Mahaprabhu con su deseo que se propague el santo nombre por el mundo entero. Y tiene que ver esto con nosotros. Ahora. Ok. Vamos a terminar aquí, si la Prabhupada aquí,
ya,
Chaitanya Charitamrita aquí, ahora va a estar aquí.